Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta, poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Manuel Bernal declamando poemas de diferentes autores. ¿Qué tal, amigos oyentes de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com? Bienvenidos un viernes más aquí a La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy presentamos un programa muy variado en lo que a autores se refiere, siendo el declamador Manuel Bernal. El contenido es el que sigue. 1. El brindis del bohemio, de Guillermo Aguirre y Fierro. 2. Gratia plena, de Amado Nervo. 3. Porque me quité del vicio, de Carlos Rivas Larrauri. 4. Hombres necios que acusáis, de Sor Juana Inés de la Cruz. 5. Nocturno a Rosario, de Manuel Acuña. Esperamos que este contenido que hemos seleccionado sea del agrado de todos y ya sin más les dejo para que escuchen íntegramente La Voz del Poeta. Manuel Bernal fue el más brillante locutor de la radiodifusión mexicana, afirma el diccionario Purrúa. Por ello, sin duda, cuando su cuerpo fue enterrado en 1975 en la rotonda de los hombres ilustres del Estado mexicano, el vate Ricardo López Méndez expresó con voz dolida: llegas a este recinto por tu propio derecho que te dieron el arte y la bondad. Campesino de estrellas, hiciste del barbecho semilleros de canto para la eternidad. Reíste con los niños, lloraste con los hombres. Tu voz tan fina como el llanto fue verso y fue canto. Tu corazón mazorca de títulos y nombres, y tu vida, velamen del azul del mar. Manuel Carlos Mejía nació en Almoloya de Juárez, Estado de México, en 1901. Con el tiempo figuraría como parte del elenco artístico de la MEW, conocida como la voz de la América Latina, y gracias a sus declamaciones recibió en Venezuela el diploma y la medalla para reconocerlo como el más grande declamador de América. Estuvo convencido de que en la radio la voz es imagen. Paseó su calidad por varios países de América. Más de uno habrá derramado alguna lágrima al escuchar El brindis del bohemio, ¿Por qué me quité del vicio? O La chacha Micaela.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Guillermo Aguirre y Fierro nació en 1887 en San Luis de Potosí, México. Además de publicar una copiosa cantidad de poemas, trabajó como periodista participando en numerosos eventos poéticos en México. Entre su obra destaca Sonrisas y lágrimas, gracias a la cual consiguió una gran popularidad, siendo esta la que lo lanzaría a la fama. Fallece en Ciudad de México en 1949 y es considerado uno de los autores fundamentales de la literatura mexicana del siglo XIX. Su obra más famosa se llama Brindis del Bohemio. En este poema aparece un canto bohémico en donde no puede faltar el amor y la amargura. En él se ve reflejada en parte la personalidad del autor. El brindis del bohemio.
En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocijadamente departían seis alegres bohemios. Los ecos de sus risas se escapaban y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos en espirales elevaba al cielo, simbolizando al resolverse en nada la vida de los sueños. Pero en todos los labios había risas, inspiración en todos los cerebros, y repartidas en la mesa copas pletóricas de ron, whisky o ajenjo. Era curioso ver aquel conjunto, aquel grupo bohemio del que brotaba la palabra chusca, la que vierte veneno, lo mismo que melosa y delicada la música de un verso. A cada nueva libación, las penas hallábanse más lejos del grupo y nueva inspiración llegaba a todos los cerebros con el idilio roto que venía en alas del recuerdo. Olvidaba decir que aquella noche aquel grupo bohemio celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos la agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos y la llegada, consecuencia lógica, del feliz año nuevo. Una voz varonil dijo de pronto: las 12, compañeros, digamos el requiescat por el año que ha pasado a formar entre los muertos. Brindemos por el año que comienza, porque nos traiga ensueños, porque no sea su equipaje un cúmulo de amargos desconsuelos. Brindo, dijo otra voz, por la esperanza que a la vida nos lanza de vencer los rigores del destino. Por la esperanza, nuestra dulce amiga, que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Brindo porque ya hubiese a mi existencia puesto fin con violencia, esgrimiendo en mi frente la venganza, si en mi cielo de tul limpio y divino no alumbrara mi sino una estrella brillante. ¡Mi esperanza! ¡Bravo! Dijeron todos. Inspirado esta noche has estado y hablaste breve, bueno y sustancioso. El turno es de Raúl. Alce su copa y brinde por Europa, ya que su extranjerismo es delicioso. Bebo y brindo, clamó el interpelado. Brindo por mi pasado, que fue de luz, de amor y de alegría, en el que hubo mujeres tentadoras y frentes soñadoras que se juntaron a la frente mía. Brindo por el ayer, que en la amargura que hoy cubre de negrura mi corazón, esparza sus consuelos, trayendo hasta mi mente las dulzuras de goces, de ternuras, de amores, de delicias, de desvelos. Yo brindo, dijo Juan, porque en mi mente brote todo un torrente de inspiración divina y seductora, porque vibre en las cuerdas de mi lira el verso que suspira, que sonríe, que canta y que enamora. Brindo porque mis versos cual saetas lleguen hasta las grietas formadas de metal y de granito del corazón de la mujer ingrata que a desdenes me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito. Porque a su corazón llegue mi canto, porque sé que en mi llanto sus manos que me causan embelesos, porque con creces mi pasión me pague, vamos, porque me embriague con el divino néctar de sus besos. Siguió la tempestad de frases vanas, toscas y tan humanas, que hallan en todas partes acomodo. Y en cada frase de entusiasmo ardiente hubo ovación creciente y libaciones y reír y todo. Se brindó por la patria, por las flores, por los castos amores que hacen de un valladar una ventana y por esas pasiones voluptuosas que el fango del placer llenan de rosas y hacen de la mujer la cortesana. Solo faltaba un brindis. El de Arturo, el del bohemio puro de noble corazón y gran cabeza, de aquel que sin ambages declaraba que sólo ambicionaba robarle inspiración a la tristeza. Por todos estrechado, alzó su copa frente a la alegre tropa desbordante de risa y de contento. Los envolvió en la luz de una mirada. Sacudió su melena alborotada y dijo así, con inspirado acento: brindo por la mujer, mas no por esa en la que halláis consuelo en la tristeza, rescoldo del placer, desventurados. No por esa que os brinda sus hechizos cuando besáis sus rizos artificiosamente perfumados. Yo no brindo por ella, compañeros. Siento por esta vez no complaceros. Brindo por la mujer, pero por una, por la que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos, por la mujer que me meció en la cuna, por la mujer que me enseñó de niño lo que vale el cariño exquisito, profundo y verdadero, por la mujer que me arrulló en sus brazos y que me dio en pedazos uno por uno el corazón entero. Por mi madre, bohemios, por la anciana que piensa en el mañana como en algo muy dulce y deseado, porque sueña tal vez que mi destino me señala el camino por el que volveré muy pronto a su lado. Por la anciana dorada y bendecida, por la que con su sangre me dio la vida y ternura y cariño, por la que fue la luz del alma mía y lloró de alegría sintiendo mi cabeza en su corpiño. Por ella brindo yo, dejad que llore y en lágrimas desflore esta pena letal que me asesina. Dejad que brinde por mi madre ausente, por la que sufre y siente que mi ausencia es un fuego que calcina. Por la anciana infeliz que sufre y llora y que del cielo implora que vuelva yo muy pronto a estar con ella. Por mi madre, bohemios, que es dulzura vertida en la amargura y de mis negras noches es mi estrella. El bohemio calló. Ningún acento profanó el sentimiento nacido del dolor y la ternura. Y pareció que sobre aquel ambiente flotaba inmensamente un poema de amor y amargura.
Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Orgaz. Nace el 27 de agosto de 1870 en Tepic, entonces Jalisco, México, y fallece el 24 de mayo de 1919 en Montevideo, Uruguay. Escritor, poeta, diplomático, nacionalidad mexicana. Género, novela, poesía, ensayo. Movimientos, modernismo. Amado Nervo fue su seudónimo. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, no pudiendo ser miembro de número por residir en el extranjero. Colaboró en la revista Azul de Manuel Gutiérrez Nájera. Se relacionó con escritores tales como Rubén Darío, Santos Chocano y Campoamor. Nervo se hace famoso después de la publicación de su novela El Bachiller, en 1895, y de sus libros de poesía Perlas Negras y Místicas, 1898. La muerte del gran amor de su vida, Ana Cecilia Luisa Dayez, le inspira los poemas de la amada inmóvil, publicado póstumamente en 1922. En su viaje a Europa, escribe El Éxodo y las flores del camino, Lira heroica, Las voces y Jardines interiores. Sus restos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres de México. Gratia plena.
Todo en ella encantaba, todo en ella atraía, su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. El ingenio de Francia de su boca fluía. Era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. Ingenua como el agua, diáfana como el día, rubia y nevada como margarita sin par, al influjo de su alma celeste amanecía. Era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. Cierta dulce y amable dignidad la investía de no sé qué prestigio lejano y singular. Más que muchas princesas, princesa parecía. Era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. Yo gocé el privilegio de encontrarla en mi día dolorosa. Por ella tuvo fin mi anhelar, y cadencias arcanas encontró mi poesía.
era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. ¿Cuánto, cuánto la quise? Por 10 años fue mía. Pero flores tan bellas nunca suelen durar. Era llena de gracia como el Ave María, y a la fuente de gracia de donde procedía, se volvió como gota que se vuelve a la mar.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Carlos Rivas Larrauri nació en el Distrito Federal de México en 1900, falleciendo en el mismo país en 1944. Desde niño se interesó por la poesía y su madre lo impulsaba a que se expresara en versos. Se dedicó a cultivar la denominada poesía vernácula, la cual consiste en una lírica que roza el lenguaje cotidiano. Su obra es una de las más preciada por los amantes de este estilo lírico. En su poema El Arrabal, el más famoso, se encuentran modismos de una época remota y muestran un especial interés en no enmarcarse con la poesía elocuente. A través de estos versos, Larrauri expresa un mundo infernal de penalidades y amores quebrantados, donde el único modo de encontrar consuelo es a través de la bebida y las letras. Recibe el apoyo de importantes poetas como el chileno Nicanor Parra, para quien la poesía vernácula debe oponerse a la de los hombres de gafas. Sin embargo, resulta absolutamente cuestionable, ya que el arte debería ser una forma espontánea de expresarse que nos acercara al resto de los seres vivos. Porque me quité del vicio.
No es por hacerles desaire, es que ya no soy del vicio. Ustedes me lo perdonen, pero es que hace más de 5 años que no bebo copas, aunque ande con los amigos. Que si no me cuadran, harto. ¿Para qué de hacerme el santito si he sido rete borracho como pocos lo hayan sido? Pero ahora sí ya no tomo, man, que me lleven los pingos. En de antes que me casara, encomencé con el vicio. Ya luego, ya de casado, también le tupí macizo. Provecita de mi vieja, siempre tan buena conmigo, por más que le hice sufrir, nunca me perdió el cariño. Era una santa la prove, yo con ella un endino. Nomás pa' que no sufriera, me llegué a quitar del vicio. Pero poco duró el gusto. La de mala se nos vino y una noche, de repente, quedó como un pajarito. Dicen que fue el corazón. Yo no sé lo que haya sido, pero siento en la conciencia que fue mi vicio cochino. Él quiso que nos dejara solitos a mí y a mi hijo. un chilpayate de 8 años que quedaba huerfanito a la edad en que hace más falta la madre con sus cariños. Me sentí desesperado de verme solo con mi hijo. Provecita criaturita, mal cuidado, mal vestido, siempre solo, recordando al ángel que había perdido. Entonces, pa' no pensar, volví a darle recio al vicio porque poniéndome chuco me hallaba más tranquilo. Y cuando ya estaba briago y casi fuera de juicio, parece que mi dejunta estaba ahí junto conmigo. Al salir de mi trabajo me iba yo con los amigos y luego ya medios chiles mercaba yo harto refino y regresaba a mi casa donde me aguardaba mi hijo y ahí duro trago y trago hasta ponerme bien pítimo. Y ahí estaba la tarugada. Y anden antes les he dicho que lueguito vi a mi vieja que llegaba a hablar conmigo y encomenzaba a decirme cosas de mucho cariño. Y yo a contestar con ella como si fuera de al tiro cierto lo que estaba viendo. En tan y mientras que mi hijo se abrazaba a mí asustado diciéndome el pobre niño, ¿dónde está mi mamacita? Dime dónde está, papacito. Es verdad que te está hablando, como yo no la deviso.
¿Pues qué no la ve, tarugo? Vaya que le haga cariños.
Y el provecito lloraba y pelaba sus ojitos buscando rete asustado aquella quien tanto quiso. Una noche al regresar de estarle dando al oficio, llego y al abrir la puerta, ¡ay Jesús lo que deviso! Hecho bolas sobre el suelo estaba tirado mi niño risa y risa como un loco y pegando chicos gritos. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¡Te has vuelto loco de al tiro! Pero entonces en la mesa vi del frasco de refino que yo había dejado lleno enteramente vacío. Luego me di cuenta y me puse retemuino. ¿Qué has hecho, escuincle malvado? ¡Ya bebiste el refino! ¡Pa' que aprendas a ser bueno voy a romperte el hocico! Y entonces, con harto susto que lo hizo volver al juicio, y con una voz de angustia que no he de olvidar, me dijo, ¡no me pegues! ¡No me pegues! ¡No soy malo, papacito! ¡Jue por ver a mi mamita como cuando habla contigo! ¡Jue para que ella me besara! Y me hiciera hartos cariños. En de entonces ya no tomo aunque ande con los amigos. No es por hacerles desaire, es que ya no soy del vicio. Y cuando quiero rajarme porque siento el gusanito de tomarme alguna copa, nomás me acuerdo de mi hijo. Y entonces si ya no tomo, man que me lleven los pingos.
Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nace el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel Nepantla y fallece en Ciudad de México el 17 de abril de 1695. Fue una religiosa y escritora novohispana del barroco en el siglo de oro. Cultivó la lírica, el autosacramental y el teatro, así como la prosa. Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres de El Fénix de América, La Décima Musa o La Décima Musa Mexicana. Ocupó junto a Juan Ruiz de Alarcón y a Carlos de Sigüenza y Góngora un destacado lugar en la literatura novohispana. En el campo de la lírica, su obra se adscribe a los lineamientos del barroco español en su etapa tardía. La producción lírica es un crisol donde convergen la cultura de una nueva España en apogeo, el culteranismo de Góngora y la obra conceptista de Quevedo y Calderón. En 1691 se ve implicada en una disputa teológica a raíz de una crítica privada realizada sobre un sermón de un jesuita. El obispo de Puebla le contesta con un escrito titulado Carta Atenagórica. La prologó con el seudónimo de Sor Filotea, recomendando a Sor Juana que dejara de dedicarse a las humanas letras y lo hiciera a las divinas, sacando de estas mayor provecho. Esto provoca en ella una inmediata reacción a través del escrito, respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde hace una encendida defensa de su labor intelectual y en la que reclamaba los derechos de la mujer a la educación. Destacan además en su obra los villancicos y el tocotín, especie de derivación de este género que intercala pasajes dialécticos nativos. Hombres necios que acusáis.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatí su resistencia, y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de nuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis? Para pretendida Tais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata. Y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues para que os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejar de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo.
Manuel Acuña Narro nace en Saltillo, Coahuila, México, en 1849, falleciendo el 6 de diciembre de 1873 en Ciudad de México. Ocupación, poeta. Siglo XIX. Género, poesía y narración. Movimientos, romanticismo. Comienza su corta, aunque fructífera, carrera literaria con La elegía a la muerte de Eduardo Alzúa en 1869. Uno de sus poemas más famosos es el dedicado a Rosario de la Peña, titulado Nocturno, quien se presume fue la causante de su suicidio, ya que esta también la pretendía José Martí. Nocturno a Rosario.
Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, y al grito en que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver, camino mucho, mucho, y al fin de la jornada las formas de mi madre se pierden en la nada y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos. Comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás y te amo. Y en mis locos y ardientes desvaríos, bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. A veces pienso en darte mi eterna despedida, borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión. Mas si es en vano todo y el alma no te olvida, ¿qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Y luego que ya estaba concluido tu santuario, la lámpara encendida, tu velo en el altar, el sol de la mañana detrás del campanario, chispeando las antorchas, humeando el incensario, y abierta allá a lo lejos la puerta del hogar. Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre, llamándonos los dos. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho. Los dos una sola alma, los dos un solo pecho, y en medio de nosotros mi madre como un dios. Figúrate qué hermosas las horas de esa vida. Qué dulce y bello el viaje por una tierra así, y yo soñaba en eso mi santa prometida, y al delirar en ello con alma entristecida, pensaba yo en ser bueno por ti, no más por ti. Bien sabe Dios que ese era mi más hermoso sueño, mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer. Bien sabe Dios que nada cifraba yo mi empeño, sino en amarte mucho bajo el hogar risueño que me envolvió en sus besos cuando me vio nacer. Esa era mi esperanza. Mas ya que a sus fulgores se opone el hondo abismo que existe entre los dos, Adiós por la vez última, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, mi lira de poeta, mi juventud, adiós.
La voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Verán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.